Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más. Otra emisión de este su programa, México Mítico. Como cada semana es un gran placer, ahora con estas manifestaciones paranormales de que se está moviendo la cámara. Dale la bienvenida a todos. Si es que ahora estaba muy lejos y Marta está haciendo favor de acomodarme. Saludarlos a todos ustedes, queridos amigos, sobre todo en estas fechas. Ahora sí ya nos toca este programa de Halloween. Y luego vendrá el Día de Muertos. Y en realidad el calendario marcaba que fuera primero el especial de Día de Muertos. Ese sí no lo voy a mover. Pero quiero que sepan ustedes de que ya vieron ustedes que se trata de niños fantasma. Solo de niños. Esto iba a ser después de niños y luego de niñas fantasmas. Pero mis amigos del Horror Squad, saludos a Vero, que se puso punk porque no la había mandado saludar. Saludos a Lupita, a Cora, mi amiga Cora. Este sábado prometo que sí te voy a ir a ver. A mi amigo Héctor, a mis tocayos. Y a todos los que formamos parte, a Nancy, que formamos parte del Horror Squad, que tristemente ahora no nos organizamos, pero para nada. Yo esperaba que hiciéramos por lo menos ahí un jueguito de cartas o de Ouija o algo. Y quiero saludar también, ya lo saben ustedes, a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá. Y quiero saludar también a mi amiga Estefanía, que espero que lo esté escuchando. Y quiero saludar a mi amiguita Hanna, que espero que haya sido el primer saludo de la noche. Ya me dijo Marta que no. Es muy mal, ¿eh? Pero agradecerte la compañía de que el día de hoy tuve la conferencia de Historia y Filosofía de la Muerte. Ustedes que ya tienen tiempo escuchándome ya saben que los pilares de mi conocimiento para ustedes no es secreto, pero son el arte, particularmente las artes visuales, pintura, grabado, escultura, arquitectura, la filosofía y la historia. Entonces, por esos tres frentes yo he tratado de explicar todo lo que he podido. Y me invitó mi compañera y directora de la EPEA, Goretti Monsis Weiss, que te mando un saludo, a dar la conferencia ya en las instalaciones. Fue grato regresar a la escuela. De hecho, Durango es pequeño, ¿eh? Entonces tampoco era que haya pasado mucho tiempo sin ir. Pues yo he visto los cambios importantes, los he visto cómo han sido graduales, pero ya estando ahí por un tiempo, sí recordé varias de estas partes de la escuela que simplemente ya no les había puesto atención, como estos caminillos de piedra muy incómodo, de piedra de Matacán, que hoy día tienen accesos encimados de concreto. Sí, porque estábamos bastante rupestres en aquel entonces, ¿eh? Fue agradable y Hanna hizo favor de allá de acompañarme y de escuchar la conferencia. Entonces te lo agradezco mucho. Y bien, ahora sí hubo muchos saludos. Lo que pasa es que pues siempre hay actividades extras, porque pues estos son las fechas en los que se requiere más, ¿no? Y precisamente hablando de estos temas ahí con el Horror Squad, salió esta leyenda del niño que fue enterrado en una hacienda. Pésimo título para una historia. De Zacatecas, en este pequeño recuadro que hay de todos los estados que está circulando por redes. Por redes me refiero a Facebook, que es lo que usamos nosotros los adultos. Y aparece una leyenda de cada estado. Entonces, en Zacatecas, habiendo tantas, no me acuerdo que aquí en Durango, pues aparece la historia de este niño. Entonces, dije, ¿saben qué? Va por ustedes, le voy a dedicar este programa a leyendas y anécdotas de solo niños. Y luego, pasando el de Día de Muertos, vamos a hacer uno de solo niñas. Y sí, ya lo saben ustedes, que aquí hubo una, aparición, por así decirlo, de la niña fantasma de aquí del Parque Guadiana. Por cierto, suelo pasar por el Parque Guadiana cuando vengo aquí a transmitir con ustedes. Es parte del ritual que hago, porque además de que me gusta mucho venir a transmitir en vivo, me gusta esta interacción a la hora que debe de ser con ustedes, amigos míos. El camino turístico es espléndido, ¿eh? Aquí el principal pulmón de la ciudad, que no es que necesite, todavía está bastante arbolada, felizmente, pero el principal pulmón lo representa el Parque Guadiana y el Parque Saguatoba. En algún momento le vamos a hacer un especial, porque al ser tantas hectáreas, con tanta vegetación, lastimosamente muchos de eucalipto, que a mí me caen bien gordos, pero sí le da un aspecto tenebroso al paisaje, pues esto hace que el paseo sea bastante grato, ¿no? Entonces, ahí en este lugar, sí, fíjense que sería muy buena idea hacerle el especial, porque está el Ojo de Agua del Obispo. Entonces, cerca de donde está el Ojo de Agua del Obispo, es una zona recién rehabilitada. Con recién me refiero en los últimos 20 años, que es reciente para mí, porque por muchos años pues era una parte muy abandonada del parque, además de una zona muy vieja. Y ahí hoy día tiene unos jueguitos. Y hay un video viral, búsquenlo ahí en TikTok, de una niña fantasma. Y luego de otro usuario, por cierto, mi amigo de aquí, el barrio de Analco Beto, que se le ocurrió ir a grabar, y que él graba cuando se mueve el columpio. El video de él es bastante mejor que el que se hizo viral. Está bastante chafa el de la niña vestida de Anabel. Pero bueno, finalmente lo vamos a tratar, porque es una buena anécdota para la ciudad. Pero en esta ocasión vamos a hablar solamente de niños. Vamos a comenzar con una historia que a lo mejor no va a ser la historia que más les va a gustar a los que somos de aquí de Durango, pero en algún momento, ya ven que siempre les dedico historias infantiles de fantasmitas, y ya ven que siempre les digo que es realmente difícil que haya manifestaciones de niños, porque en el bajo astral es difícil que se queden los niños, porque ellos suelen trascender simplemente. Además de que no han tenido tiempo para contaminarse de tanto mundo, carecen de sentimientos negativos o de otro tipo de apegos a este plano terrenal. Ellos simplemente trascienden. Es muy grave que haya niños fantasmas. Vamos a ver en una de las historias por qué sí puede ser. Y como ya se los he dicho, los habitantes del bajo astral, los espíritus descarnados, ellos suelen tomar la forma de niños para ser empáticos con las personas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la ligereza de contar la historia, como si los niños simplemente aparecieran. Por cierto, ahí en el parque, la escultura de la Bella Ronda es otra cosa en la que podríamos hablar, ¿eh? Si un especial de sobre el Parque Guadiana fácil queda, ¿eh? Pues bien, cuando le hicimos estos especiales les platiqué de la historia de Nachito, el niño este del Panteón Belén de allá de Guadalajara, que tenía nictofobia, que es enterrado después de que muere en un ataque de pánico, porque una de las criadas, por un olvido, no checa la iluminación que debería tener, que desde luego ahí tenía varias líneas de emergencia, ¿no? Algunos aparatos que se terminaban antes que otros. Muere el niño. Es enterrado con toda pena, dolor y pompa de los padres, y amanece fuera de la tumba, lo cual se lo achacan a que desgraciadamente algunas altatumbas, al ver que lo enterraron con un montón de juguetes potencialmente valiosos y de otras cosas, pues lo sacó para robarlo. Cuando se repite varias veces este hecho, se llega a la conclusión de que el niño está temeroso, en la oscuridad de la tumba y se decide por orden del ayuntamiento tenerlo iluminado para que el niño pueda descansar en paz, aunque no en oscuridad. Es la historia que en algún momento contamos aquí. Y aquí el dato curioso es que la gente le lleva juguetes al Nachito para que juegue. En Durango tenemos algo similar. La tumba de Juanito Contreras. La tumba dice que se llamó Juan N. Contreras, no hay más. Y tiene una fecha de 24 de marzo de 1893. Recuerdo filial, dice al final. La escultura es evidente, innegablemente, del maestro Benigno. Y es un serafín, barrigón, cachetón, de estos muy tiernos, un querubín. Que en realidad ni por asomo serían así en la jerarquía angélica. Se establecen que los 9 coros celestiales, los más cercanos a Dios, son precisamente serafines y querubes. Entonces, Tomás de Aquino en la Suma Teológica explica que son el resultado de la obra de Dios, por eso están muy cerca de él, son los seres más perfectos. Dudo mucho que en esta perfección tuvieran esta forma de Eros, de Cupido, de bebé regordeto y retozón. Pero precisamente esta idea nos viene del arte clásico de representarlo de una manera más cercana. Es bien sabido que la cristiandad temía que las potencias angélicas fueran adoradas como dioses, como lo hicieron los gnósticos. Y por eso bajaron la categoría de ser estas entidades poderosísimas y perfectas a ser mero adorno y subalternos de retablos, de repisas y de santos. Pero, pues no podemos negar que estamos muy acostumbrados a esta forma del angelito retozón, pequeño y regordeto. Entonces está muy bien realizado, si tiene una proporción muy de niño. Y la gente asumió que si le pusieron un querubín, pues entonces el Juanito Contreras pues debió de haber muerto de niño. En general así se representaba, porque pues se convierte en angelito y de inmediato se va al cielo, ¿no? Y eventualmente esta bellísima escultura que está en el número 13 del catálogo de monumentos de ahí del Museo Benigno Montoya empezó a tener ofrendas, porque la gente le atribuye a este niño que se vuelve ángel la potestad de amarrar amores verdaderos. Entonces, si ustedes quieren que su pareja, a nadie se lo esté sonsacando, que se quede con ustedes y que formalice sus relaciones y se vuelva un buen matrimonio, bueno, pues hay que llevarle ahí un regalito al Juanillo para que él haga su chamba, ¿no? Esto es para conservar y que prevalezca el amor. Pero lo mejor es que el Juanito también ayuda cuando no se tiene pareja y se pretende encontrar una buena. Entonces van a darle una ofrenda para que el Juanillo haga su chamba. Y les consiga pareja. Esta es la leyenda que hay aquí en Durango. Esta es la tumba, está en el pasillo principal. Esta es muy fácil de ver en los recorridos, es de las primeras que se pueden ver. Pero gracias al trabajo que se ha obtenido de los registros funerarios, pues resulta que el Juanito se murió de 68 años. Entonces, ¿por qué le pusieron un querubín? Pues para simbolizar que él se fue acompañado de ángeles al cielo. No porque fuera un niño como tal, ¿eh? Entonces, sí, tristemente nuestro niño fantasmita del panteón de aquí de Oriente, que pues ni era fantasma, pero tampoco era niño, 68 años de edad tenía a don Juan Contreras, cuando se va de este mundo. Pero bueno, es lo que aportamos. Voy a contar una historia más acerca de aquí de Durango. De hecho, una que me interesa a mí bastante. Pero es inevitable que contemos la que provoca que adelantemos este programa, que es la de El Niño Enterrado de Zacatecas. Qué feo título de la leyenda, pero pues hasta ahí nos vamos a ir. La historia se va a dar, desde luego, en Zacatecas, en Villa de Cos, en la hacienda de Sierra Hermosa. Ahí es donde pertenece esta leyenda. Y esta es la historia de dos hermanos, de Manuela y de Francisco. Ellos vivían en paz con sus padres, desde luego. Ellos eran personas de capital alto. El papá de ellos fue siempre trabajador, muy bueno en los negocios. Y si bien ellos estaban en esta hacienda, porque era pues, la principal y la favorita de la familia, no era la única y era propietario de muchas tierras. Eventualmente muere don Salvador, el papá de Manuel y de Francisco. Y se quedará, para sorpresa de todos, como heredera Manuela, incluida la hacienda de Sierra Hermosa. Bueno, pues desde luego esto es un golpe tremendo para el varón que le esperaba la herencia completa de todo, ¿no? Él obtiene una pequeña parte, una pequeña hacienda, que es la que queda a su nombre, pero no es necesario que él tenga demasiado resentimiento para con su hermana, porque ella tiene el tino de traerlo a trabajar como administrador, no solamente de la hacienda de la casa, sino de otras tierras, ¿no? Con la oportunidad de hacer negocio y bastante dinero. Y esto legitima lo que había decidido el padre. Porque en ese momento entiende de que pues Panchillo sí era bastante parrandero. Tenía un par de vicios, fumaba y tomaba. Y mujeriego, es decir, era inestable. Pero su hermana era una mujer mucho más formal. Y eventualmente ella tendrá su matrimonio, aunque quedará viuda. Pero esto no la detendrá, se convertirá en una mujer de trabajo y una madre muy amorosa del niño que se llamará Salvador como su propio padre. Eventualmente también muere la madre de ellos. Y los hermanos han demostrado que son suficientes para administrar y hacer prósperas las tierras que heredaron de los padres. Sin embargo, aquí sí ya se había sembrado la semilla de la envidia, porque Francisco ahora sí se sintió desplazado por Salvador, por el niño. Sabe que él será el heredero. Y cuando enferma a la hermana, que acabará con su vida en pocos años, él entiende que potencialmente va a quedar subordinado ante el yugo de su sobrino. Una vez que ha muerto la hermana, él desde luego está administrando todo. Pero de su sobrino, del hijo de Manuela, no se vuelve a saber nada. ¿Qué sucedió? El secreto a voces era que el tío había matado a su sobrino para poderse quedar con todo. Pero eventualmente, él venderá, malbaratando, todas las propiedades de sus padres, incluida la hacienda de Sierra Hermosa, para irse y nadie volverá a saber de él. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo averiguaron los que compraron la hacienda, la principal, la de Sierra Hermosa, cuando empezaron a escuchar los llantos desesperados de un niño, las súplicas de auxilio. Desde luego, esto se toma primero con toda reserva, pero habitante tras habitante de esa casa decían que se podía escuchar el llanto, las súplicas, incluso que se podía ver deambular por uno de los pasillos a un niño. Un niño que, sin precisar la edad, no cabía duda de que era una aparición infantil. Este niño que, de ser el pequeño Salvador, él se queda cuando recién está viviendo el luto de su madre y cuando ella está segura de que lo cuidará su tío, porque se habían creado como una familia pequeña y amorosa, de que él había conocido a Francisco como su propio padre, y morir de quién sabe qué forma entre las manos de él, pues esto genera una tristeza tan grande que el niño simplemente no puede descansar. Eventualmente se harán excavaciones ahí en la hacienda, porque la aparición empieza a tener una relevancia alta. Entonces, todos empiezan a buscar la historia de origen, que pues era bien sabida por todos, ¿no? Tenía que ser este niño, este que había desaparecido. Y todos empiezan a atar los cabos y creen que es precisamente este fantasma el que finalmente hace huir a su tío asesino, porque si la gente inocente y bien intencionada podía ver la silueta del niño caminando, podía escuchar los susurros de la voz infantil y sobre todo podían escuchar el llanto y las súplicas, que no pocas veces se sacaba en claro frases como "sáquenme de aquí" o "ayúdenme por favor". Calculen ustedes lo que escuchaba el asesino. Probablemente, una vez que Francisco sintió que se había quedado con todo de forma impune, porque desde luego hace todo un montaje en donde pretende buscar a su sobrino y con toda esta pena que lo embargaba supuestamente, y decía "vamos a buscar a mi pequeño sobrino", aunque mucha gente sospechó siempre de esto, y ahora que se ha ido y que ya hay demasiados testigos de este pequeño fantasma, queda claro que él simplemente no soportó el castigo. ¿Quién sabe si allá, a donde escapó, lo siga persiguiendo en sueños la víctima de su ambición? Pero de que se quedó en la hacienda, ahí se quedó. En una ocasión se organiza una excavación, pero no para buscar un tesoro, sino que hay un lugar en específico bajo de uno de los arcos de un pasillo en donde retumba debajo del suelo la voz y el llanto del niño, y ahí deciden escarbar y empiezan a sacar cualquier cantidad de piedra y de tierra hasta que las palas chocan de golpe para descubrir que hay una losa, una generosa piedra de cantera. Y todos entienden lo que puede estar debajo de esta improvisada tumba. Pero a todos les falta el valor de exhumar el cuerpo de un niño que saben de antemano que tiene un alma en pena. Lo que hacen es llamar al sacerdote, contarle lo que pretendían, reiterar que no eran movidos por la ambición de alguna relación o tesoro, sino precisamente buscar el descanso del pequeño. El sacerdote bendice la lápida para darle una sepultura correcta y convertir esta improvisada tumba de su asesino en una tumba cristiana y bendecida con todos los rezos que necesita. Así lo hacen, la cubren y se quedará ahí el cuerpo. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, hasta el día de hoy se cuenta que el fantasma de este niño que fue enterrado en esta hacienda se puede ver, sentir y escuchar, lo cual le sigue dando esta característica de que en esa hacienda habita su pequeño fantasma. Bien, y es momento que vayamos a un corte comercial y regresamos en un momento.
Como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental.
Con Asama, Secretaría de Salud.
100.5 FM.
Y continuamos. Vamos a nuestra transmisión allá en Facebook para ver quién nos ha dejado algún saludito.
Buenas noches a todos los que nos escriben a través de la página de Facebook. Gracias por hacerlo. Y tenemos saludos. Cora Lieben fue la primera que escribió con un saludo muy cordial. Escribe, hola, saludos también Esperanza, Estefanía, Miguel Cervantes, saludos Máster, como siempre, listos desde la Ciudad de México, aquí también los columpios se mueven solos. Héctor Solís nos dice, saludos Máster, Chevo Simons, saludos al maestro Carlos Reyes desde Monterrey, escribe también Carlos Macías, un martes más de buenos relatos, relata el polito maestro, eso me suena a petición, también nos escribe Magio, saludos, Arturo Pretelín, saludos amigo, Verónica Cárdenas Ramírez, envía saludos, igual que Tavo Lares, saludos al Máster Carlos. Miguel Cervantes nos dice, un chascarrillo, no se agüite Máster, habemos niños de 55, ¿por qué no uno de 68? Marco Antonio Vargas Tufiño, siempre es un placer escuchar la forma en que narras las historias, Carlos Enríquez, y nos acaba de escribir Hanna Dolores.
Qué bueno que llegaste, Hanna. Ya me estaba preocupando. Esperanza Estefanía, Perita, un saludo. Polito, el niño infernal, si esta es una historia bastante escabrosa que sí en algún momento debería contarla, en este momento no, porque Marta está diciendo adiós, no sé a quién, probablemente a Polito que ya llegó hasta acá. Pues bien. Vamos a continuar. Ahorita que estaban diciendo que hay niños de 50 y tantos, sí, pero nosotros llegamos a ser niño como de 12. Porque si bien todavía hay películas, juguetes y demás cosas que nos siguen gustando, también es bueno reconocer ya estamos con estas inquietudes de la pubertad, ¿eh? Entonces, sí, no sería tan bueno quedarse como un niño tan, tan chiquito. Pero, pues sí, hay que saber si el Juanito de 68 tendría un espíritu infantil, que también recordemos que en aquella época, ya ven ustedes que todavía en algunos lugares de aquí de provincia, cuando vivimos un tiempo ahí en Santa Clara, Durango, Ay, también ahí en la casa ahí pasaron muchas cosas. Estaba yo un peladote, todo mal hablado y malhumorado. Y decía que tenía 17 años. Entonces yo de niño, pues, yo tenía 10 años en aquel momento. A mí me parecía que la vida se terminaba a los 17, nada más de ver la impresión que me causó este tipo, ¿no? Entonces, supongo yo que de ese estilo fue Don Juan Contreras, aunque cabe la posibilidad de que tuviera el corazón de niño. Bien. Les advierto que no me va a alcanzar el tiempo de contar todas las historias. Quisiera que me dijeran cuál cuento primero, porque tengo la de aquí de Durango, que esa historia se tiene que contar porque me gusta mucho, y la de la calle del niño perdido. Y finalmente, que vamos a empezar por esa, a ver cómo nos va, a ver si empezamos a desahogarlas todas. La de en Nuevo León, me hicieron favor de mandarme la historia que supuestamente manda una mujer de nombre Rocío. Y es de una casa vieja allá en Bustamante, Nuevo León. No especifica qué casa es, aunque especifica las características de la casa. Y la historia es interesante porque ha pertenecido siempre a la misma familia. Desde su construcción, allá que data de finales del siglo XVIII, hay que recordar que lo único que había en el siglo XVII, pues era aquí Durango era lo más, ¿no? O sea, a partir de la fundación de la Villa de Durango, capital de la Nueva Vizcaya, empieza a extenderse el territorio que sería la Nueva Vizcaya, ¿no? Entonces, pues ahí hubo varias construcciones, sobre todo de vigilancia. Haciendas, desde luego. Y en el norte eventualmente se fundará el nuevo Reino de León. Hasta la fecha pues, se le queda el nombre de Nuevo León. Pero el norte de la República, cuando se independiza México, apenas estaba en construcción. Se había detenido un poco desde las reformas borbónicas. Tenemos un programa donde más o menos expliqué eso, porque las reformas borbónicas básicamente intentaron regresar todo el capital hacia España cuando ya era una entidad casi independiente económicamente de la corona española. Desde luego, pues tenía que mandar un montón de dinero, pero estaba generando mucho dinero, y una de las tierras que empezaba a ser más próspera pues era precisamente el norte, particularmente aquí en Durango, estaba haciendo una enorme cantidad de dinero. Entonces llegan los Borbones y con esto hay un declive importante, además de un pleito inacabable, y justamente estaban sufriendo lo que eventualmente se descubriría que eran las reformas, totalitarismo de los Borbón, que no se dan cuenta cuando, pues de hecho fue un catalizador para la independencia, y luego ya la independencia de México, y luego ya pues todo el baño de sangre que ya les he contado aquí, ¿no? Entonces, ahí en el siglo XIX apenas estaba construyendo. A principios del siglo XIX apenas estaba construyendo. A finales del siglo XVIII, ahí era cuando estaba en su mero mole. Desgraciadamente, repito, llegaron estas reformas. Pues bueno, entonces sin especificar la casa, Rocío cuenta de que precisamente a finales del siglo XVIII, en los 1700 y tanto, a finales de, construyen la casona en cuestión, en donde a pesar que ha sido siempre de una sola familia, se ve la aparición de un niño. Pero este niño llega bastante más lejos. Este niño, además de que se aparece y que es este asunto recurrente en este tipo de apariciones, sube la escalera, pasa por las puertas de algunas habitaciones, tira cosas, hace ruidos, pero empieza a ser cada vez más. Nadie sabe quién es. Por lo menos en la memoria de la familia, dueña de la casa desde su construcción. No hay ningún niño fallecido, perdido, desaparecido. En una fotografía antigua, que se presume que es de principios del siglo XX, se ve una mujer con una niña grandecita y un niño pequeño. Depende del familiar que le pregunten, señalan a tal o cual tío abuelo, como que es el niño, ¿no? Pero lo que sucede es de que esta mujer que nos cuenta la historia tiene varias experiencias en esa casa. Ella ya sabía que se aparecía un niño, era la historia de la familia, y vive un par de años durante su adolescencia en la casa, que si bien no era la de sus padres, sí era muy cerca de donde vivía. De hecho, al siguiente, de un lado vivían los papás y ella, del otro lado vivía una tía con su propia familia, y pues básicamente pues ahí estaba cerca, parte de la familia, cerca de esta casa, a ambos lados de la casa. Y resulta que, por azar o por destino, luego que ella es casada y madre de varios niños, puede regresar a esta casa. Y ahora será el hogar solamente de ella, de su marido y de toda su bola de hijos, porque son 6. Y ellos también conocen la leyenda de este niño desconocido que se aparece en esa casona. Sin embargo, lo toman a juego. Son niños de una generación diferente. Son niños de un mundo diferente. Es más difícil asustarlo con lo que se puede decir de un niño. El marido de ella tiene que trabajar y viajar seguido a Monterrey. Esto implica que los va a dejar días solos. La casa es amplia, es grande, tiene estos muros altísimos. Y desde luego los niños han escogido habitaciones en donde pueden ser divididos. No tanto como para estar uno en cada habitación, pero las 3 niñas viven en un solo cuarto. El niño mayor sí ha tomado una habitación y los 2 restantes comparten otro cuarto. Sin embargo, cuando el padre no está en casa, la madre, por temor, por sobreprotección, hace que todos duerman en su habitación, que es la más amplia, y todos llevan sus pequeños colchones a un lado de la cama de la madre. Incluso un par de las niñas duermen ahí en esta enorme cama con su mamá. A la mañana siguiente hay un poco de asombro que uno de los niños, el más pequeño, el que dormía con su hermanito, amaneció en una recámara que se sigue de la principal y que a su vez se comunicaba con la que estaba de la niña. Sin embargo, esta habitación estaba en completo desuso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué decide el niño irse a dormir solo y esta habitación oscura? Él alega que no fue él, que él no sabe cómo llegó ahí. El incidente se va a repetir un par de veces más hasta que su hermanita entiende lo que está sucediendo. Ella siente cómo jalan el colchón con su hermano profundamente dormido. Y ella con sus pequeñas manos intenta detenerle, pero el jalón es tan fuerte que inevitablemente tiene que soltarlo. Y el sonido inequívoco que poco a poco lo va arrastrando hasta allá. Ella desesperada sube de un salto a la cama de su madre y es anormalmente difícil despertarla. La madre, como todas las madres, tiene este sueño ligero, para estar permanentemente cuidando a sus niños. No ha tomado ningún tipo de medicamento, pero ha caído en un sopor que le impedía despertar. Pero ante la insistencia de la niña, por fin despierta y le cuenta que el niño está siendo arrastrado hacia esa habitación oscura. Pasa el tiempo y justo cuando están jugando las niñas en su propia habitación, que a ellas por el pasillo les queda enfrente el acceso de este cuarto oscuro, de esta habitación en desuso, que si bien tienen ahí unos cuantos tiliches, diríamos aquí, están jugueteando y ven que hay risas que vienen de ese cuarto. Entonces, se quedan atentas a que verdaderamente desde la oscuridad de esa pequeña habitación le están haciendo gracia y le están haciendo pasar un momento divertido a algo o a alguien que está ahí. Y la mayor, en tono burlón, le dice que se calle, le grita, cállate. Se vuelve a reír. Lo vuelven a callar. Y eventualmente escucharán muy cerca de ella la voz de un niño que con tono ofendido les dirá, ¿por qué me callan? Esto provoca que las tres niñas griten porque sienten la voz en su nuca y salen corriendo, le cuentan a la mamá y eventualmente dejarán la casa, eventualmente cambiarán su lugar de residencia. Y otra parte de la familia llegará a vivir ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No lo saben. Después contarán que también se ve el fantasma de una señora. Algunos le van a atribuir que en esta fotografía antigua y familiar eran la mamá y el hijo. Y contarán ahí alguna historia trágica. Pero la realidad es que no entiende esta familia cómo se aparece un niño y cuál es el apego que tiene este plano. Bien, vamos con la historia de aquí de Durango, porque me gusta mucho y si nos queda tiempo, nos vamos a ir a la leyenda de la calle del niño perdido, hoy avenida Eje Central, me parece. Esta también la habíamos contado en algún momento, pero vale la pena recordarla. Pero la de Durango es una historia que les he contado a ustedes algunas partes de, y que esta historia es algo que a mí me contaban en primera persona y que siempre se me hizo fenomenal el relato, ¿no? Mi amigo Pancho, Juan Francisco Arámbula, que me gustaría pensar que me esté escuchando, pero en realidad tengo que recordárselo. Somos compañeros desde la primaria. Pero no solamente nos remonta hasta nuestra niñez, sino que mi mamá y la mamá de Pancho, en paz descanse, se llamaba Martita la señora, ellas fueron vecinas del barrio del Calvario. Ellas se conocían a su vez desde jóvenes. Dice mi mamá que no eran las grandes amigas porque el papá de ellas no las dejaba socializar mucho. Pero pues, era una persona bien conocida. Entonces, una vez que se casa Martita y que coinciden los niños, es decir, Pancho y yo, pues empiezan a formar una amistad bastante nutrida porque ambas eran de esas mamás que fueron a todos los recreos y se quedaban durante todo lo que duraba el recreo con nosotros. Sí, o sea, yo tuve la suerte, la fortuna de que mi mamá me cuidó mucho. Entonces, yo sí era esos niños que salía a comer su lonche no aplastado y frío de una lonchera, sino llevado por mi mami. Entonces, Pancho igual. Cuando les conté la historia de que Pancho veía este duende que parecía como un viejito, vivían todavía en el Calvario. Hoy en día el Calvario es una zona comercial importante y turística. El Cerro de Calvario es un un pequeño montículo natural, desde luego, que está enclavado en el mero centro de la ciudad. Sí, está bastante curioso, ¿eh? Hoy en día de ahí parte el teleférico hacia el Cerro de los Remedios, que es otro cerro, este sí con proporciones de un cerro. Y ahí finaliza el teleférico. Digo, no es muy agradable la vista, hay un montón de azoteas y ropa tendida, pero cuando menos, pues es un atractivo. Y le hicieron en este cerro un mirador. Sí, la vista del Cerro del Calvario, pues como está ahí en el mero centro, es espléndida, ¿no? Pero toda esta parte, el mirador está encima del edificio de la Biblioteca Pública Municipal Central. Bueno, Biblioteca Pública del Estado, me parece. Yo me acuerdo que le hicieron que en el 82 y se termina en el 83, aunque el registro dice que en el 85. La verdad, no me acuerdo tanto, hay que verificar. Pero digamos a mediados de los 80 es cuando se construye. Por tanto, a principios de los 80 es cuando Pancho y familia tienen que irse de ahí, de esta casa. Calculen ustedes. ¿Cuántos años tenía Pancho cuando vio este duende? Entonces, pues esta historia yo la conozco desde que era niño. El hermano mayor, que se llama Arturo Irán, es el que tenía la ouija que les he contado en muchos episodios. Cuando los narcos satánicos, que la ouija les dijo, que también esa historia es de un niño fantasma que no podía descansar allí en el Calvario, porque los satánicos del barrio se lo habían sacrificado a Satán. Ese también cuenta como un niño fantasma, pobrecito. El que le dijo a Irán fue Daniel. Y quiero darme el tiempo en esta noche de contar todas las andanzas del Danielillo, porque fue extraordinario lo que pasó y la despedida que tuvo. Ahí en esta parte, hoy donde hacen las callejoneadas, que espero que me inviten a contarles leyendas de la callejoneada, en esta parte era una calle extra del barrio del Calvario, que si la memoria no me falla era de Margarita Escandón esa parte. Ahí me está escuchando mi mamá. Si hoy en la noche que llegue más tarde me felicita por mi buena memoria, se los voy a compartir. Y si me regaña, voy a hacer la fe de ratas el próximo programa. Pero había ahí una mujer que, si la memoria me falla, repito, era doña Margarita Escandón. Y ella encuentra esta cruz de acero sevillano y le hace este monumento de cantera en donde se va a celebrar el Día de la Santa Cruz. Ahí en ese lugar de la cruz hoy el día es el Teatro de las Callejoneadas. Y todas estas, bueno, una buena parte de las casas en ruinas pertenecían a ella. Entonces cuenta mi mamá que ellos vivían aquí en Calle de Calvario, que la calle de arriba se puede eliminar completa porque eran básicamente ruinosas. Entonces, si eran condiciones muy paupérrimas de vivir ahí, o sea, era la parte pues más complicada, tanto como el acceso y como el propio habitáculo, ¿no? Y ahí en esta casa, en esta calle, era donde Panchillo se la pasaba jugando entre estas ruinas. ¿Qué hacía su hermano Arturo, el Turi? Jugar a la ouija. Las letras de la ouija quedaron casi completamente borradas porque este chateaba, y chateaba particularmente con un niño fantasma que se llamaba Daniel. Muchas historias que les he contado aquí, o parte de muchas historias, fue el Danielillo. Y yo creo que a través de lo que él mismo nos contaba, repito, esto yo lo sabía de primera mano, ¿eh? Y yo me acuerdo que Pancho decía, es que nosotros ya le teníamos miedo al Turi, o sea, porque sí llegó un momento que estaba obsesionado con su amiguillo. Bueno, pues resulta que logra contactar a un niño que se llama, que le dice que se llama Daniel. Pero Daniel nunca le dice por qué está ahí en ese lugar. Y de hecho parecía no entender bien qué lugar era ese. Esto es extraordinario, ¿eh? Entonces, cuando le dijo de los satánicos del barrio, pues de alguna manera se daba cuenta, de alguna manera los podía ver. Y cuando vio este duende Pancho, pues desde luego este Arturo le fue a decir a su amigo que eran esos. Y el niño fantasmita resulta que le tenía miedo a los duendes, porque el Daniel le dice, no es que no me preguntes de ellos, yo no te puedo decir. Son los habitantes del cerro, pero a mí no me preguntes por ellos. Como si el fantasmita le tuviera miedo a los duendes. Y luego le preguntaron si había tesoro por ahí. Y les dijo que sí, que había barras de oro. Dijo, hay un tesoro de barras de oro. Pero está muy cuidado. Están en forma de cruz, lo cual es una manera de enterrar el tesoro precisamente para evitar invasiones, ambiciones. Y le dice, pero como hubo muertos cuando lo enterraron, el que lo cuida exige que se pague un alma para entregar el tesoro, es decir, uno de los que escarbe inevitablemente morirá. Y pues algo que pues no, si es al azar, pues nadie está dispuesto a pagar el precio de que potencialmente ellos mismos puedan ser el muerto. Muchas de las cosas, ya ven ustedes, cuando hablamos de cada una de estas leyendas, fue el Daniel. Recordarán ustedes, y los que no, déjenme les cuento, que entre las historias que se contaron ahí en el Calvario es que justamente cuando estaban siendo desalojados, había muchas personas que eran dueños de su propiedad. Había otras personas que estaban ahí de forma ilegal, que habitaron algunas ruinas. Y en la fe de ratas les voy a traer, porque saben ustedes de que mi ama sabe quién era el jefe de cuadra de ahí del Calvario, y sabe qué pasó con las hijas y los no herederos de doña Margarita. Entonces les prometo que el próximo programa es algo el chisme de por qué incluso propiedades de esta señora también se quedaron ahí bastante desprotegidas, ¿no? Entonces había dueños legítimos, había paracaidistas y había personas que estaban pues, en una situación bastante irregular. Sin embargo, el gobierno, con tal de poderlos desalojar a todos, los indemniza. Y si bien la familia de Pancho, ellos están esperando que el gobierno les reponga su casa, porque se la reponían allá en unos lejísimos, aisladísimos fraccionamientos, que era el Guadalupe Infonavit o el Huizache, que hoy en día es muy cerca del centro. Pero en aquel momento pues, les pareció que pues, una casa de interés social no compensaba la casa que tenían ahí, ¿no? Entonces hasta la fecha hay una deuda del gobierno con la familia de mi amigo Pancho. Y justo cuando estaba sucediendo esto, que los niños no creían, había ya unas zonas aplanadas, donde pues ahí sí no había nadie, eran más que escombros, pues ya empezaban los labores y pa' pronto los niños la agarraron de cancha de fútbol. Y mientras estaban jugando muy contentos, no estaba Arturo, porque pues andaba viendo con la familia a dónde se iban a cambiar. Lo mismo Pancho no convivía con ellos porque era más pequeño en edad. Cuando mucho era el espectador y la porrista. Y resulta que ahí en el partido de fútbol, Pues llega un niño que nadie conoce. Además de que llega, que el niño les dice que se llama Hugo. Además de que llega otro niño que él sí venía de visita. Entonces, pues como se fueron añadiendo jugadores conforme iban llegando los vecinos, pues a nadie le preocupó el número de extraños que había, ¿no? Termina el partido de fútbol. Y ya cuando están todos platicando, pues resulta que estaba muy afanoso un niño con estos ojos de brillo de niño travieso, con este aspecto típico del niño de barrio, con los pantalones cortos muy rotos, con esta playera muy usada, llena de tierra por el revolcón que se puso. El niño travieso por excelencia, ¿no? Blanco, o más bien dicho, güerito. Y aunque a todos les causa un poco de extrañeza esta figura, pues simplemente es un niño que habla, camina y jugó con ellos y dijo llamarse Hugo. Se van y todos asumen que es amigo de la visita, es decir, que los dos niños extranjeros venían juntos, pero no es así, porque primero se va el visitante y le preguntan a Hugo que si él no se va ahí, entonces él les dice que no. No, pues es que yo no vengo con él. Y en algún momento se les desaparece ya, por el atardecer se desaparece el Hugo, todos asumen de que se fueron. No todos eran efusivos para despedirse, esto no es motivo de miedo, pero nunca lo volverán a ver. Bueno, pues este niño le dijo a Daniel Alturi que era él. Y le dijo, es que yo salí a jugar y yo quería jugar contigo. Qué lástima que no estabas. Pero no sabe cómo manifestarse de nuevo. Lo escabroso, pero a la vez sensacional, era que este fantasmita parecía tener conciencia que tenía límites y parecía tener una enorme laguna de cosas que ignoraba. Pues bien, esa historia que les conté del niño que jugó fútbol era el mismo Daniel. Y él le dijo por medio de la Ouija, y este le preguntó a sus amigos y le dijeron, sí, aquí andaba un niño que se llamaba Hugo. Y cuando le preguntaba a Daniel a través de la Ouija, él decía, resulta que el Danielillo se burló de que estos nunca supieron que pues era un niño pues, fantasma. Y dices, bueno, ahora, ok, con el puntero, ¿cómo sabes que se ríe? No le pone jajaja. Ja, ja. Y Arturo contaba que le contestaba el Daniel, sí me dio mucha risa. Es que estos platicaban, chateaban de plano, ¿eh? Y lo que resulta extraordinario de este niño fantasma es el cómo se fue. Cuando ya empezaba a ser más grande, el Turi, cuando ya se tenían que ir de ahí, de hecho, esa vez que salió a jugar ya era de los últimos, yo creo que fueron los dos últimos meses que estuvieron ahí, y ya cuando se iban a cambiar inevitablemente ellos para que construyeran la biblioteca central y eventualmente mirador teleférico y demás, le dijo el Danielillo que ya se iba. Justo también cuando ya empezaba a tener una edad más grande el Turi y cuando toda la familia ya empezaba a tenerle miedo porque pues lo veían bastante enajenado, ya empezaban a decir, oye, sabes que este ya está muy obsesionado, no vaya a ser un diablo el que le esté contestando. Pues justo en ese momento le dice el Daniel, sabes que ya me voy. Y todavía le preguntó a dónde, pero el niño fantasma no sabía. Él le dijo, pues no sé, pero pues ya me tengo que ir de aquí. Y le dijo, es que ya vinieron por mí. Y se despidieron como cuando los papás de un niño llegan a recogerlo de estar visitando la casa de su amigo. Se despidió. No tuvo el tino como para preguntarle cosas más específicas. ¿Cómo es? ¿Dónde estás? Bueno, eventualmente le dio algunos detalles y le decía que estaba muy oscuro y le decía que a veces lloraba, le decía cosas así, ¿no? Pero decir, oye, ¿cómo es? Tú puedes ver como el otro plano, el otro lado de este mismo plano, o hay cosas diferentes, ves una luz. No le preguntó nada de esto, pero este le dijo, ¿sabes qué? Ya me voy porque ya vinieron por mí. Esperemos que a trascender, ¿no? Y este fantasmita extraordinario que le contó este montón de anécdotas increíbles se despidió de él y se fue. ¿Y saben qué es lo mejor? Arturo no volvió a chatear con nadie más. Ahí dejó la ouija. Todavía, muchos años después, ya cuando habían regresado acá al barrio de Analco y coincidimos, todavía existía. Yo conocí la tabla por eso. Porque decía, mira, cómo la dejó, todavía existía la tabla, pero ya no era más que un recuerdo infantil. Y con esta historia vamos a terminar el programa de hoy, no sin antes agradecerle a todos el favor de su atención, y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.